Nos atiende a esta hora el doctor Eduardo Pizano. Él es el hombre del gas en Colombia. Doctor Pizano, buenos días.
Buenos días.
Doctor Pizano, ¿qué está pasando con el precio del gas en Colombia?
Bueno, Julio, yo creo que, digamos, contestarle al rompe una pregunta, yo creo que hay que ver como unos antecedentes, digamos, antes de darle esa respuesta. ¿Usted me permite hacerlo?
Adelante, doctor Pizano.
Bueno, lo primero es, el gas ha venido, digamos, su precio básico se fija es en dólares, no se fija en precios. Eso fue una decisión que se tomó en 1975-76, en el gobierno del presidente López, cuando se acabó el gas y se acabó el petróleo en Colombia. Ahí dijo, yo necesito atraer inversión extranjera, necesito buscar compañías que vengan a ayudar a buscar el gas, y el precio en boca de pozo, tanto del petróleo como el gas, se calcula en dólares. Eso no es un país como Colombia, no lo hace, la gran mayoría de los países del mundo lo hacen, porque son conscientes de que para poder tener exploración, busca de petróleo, necesitamos tener dolarizada el precio del dólar, para poder, digamos, atraer las compañías que vengan y exploren y busquen, corran el riesgo obviamente de buscar. Entonces, lo primero que les trato de decir es, el precio de gas en boca de pozo quedó fijado en dólares y, obviamente, lo que está sucediendo, digamos, uno de los problemas grandes que hay es que a medida que se devalúa el dólar, pues el precio en dólares o el precio que estaba en unos determinados pesos en los campos, al devaluarse el dólar, aumentó su precio en pesos. Y eso, obviamente, es una realidad. Un poco a los usuarios, ¿qué es lo que les sucede? El componente de la tarifa, digamos, lo que usted paga en su casa por el precio del gas, lo que paga en una fábrica, se compone de una fórmula que tiene, digamos, tres distintos segmentos. El primero es el precio del gas en boca de pozo, del que he hecho referencia. Lo segundo es transportar ese gas desde el sitio donde se produce hasta la ciudad donde usted vive. Y tercero, distribuirlo dentro de las redes de la ciudad. El precio que ha aumentado muy duro, obviamente, con la devaluación, al mismo ritmo de la devaluación, es el precio del gas en boca de pozo. Si en el último año se devaluó el peso en un 30%, indudablemente ese 30% del costo de la tarifa, esa tercera parte, ha aumentado en ese porcentaje. Entonces, ahí es donde está el problema, digamos, grande de los aumentos del precio del gas en el país, y obviamente eso ha incidido pues en las tarifas, porcentaje que le estoy mencionando.
Sí, doctor Pizano, digamos, pero sin embargo en la costa caribe la situación se ha vuelto aún más compleja. Ayer precisamente hablábamos con el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, y él exponía que ahí, digamos, como una problemática entre distribuidores y productores, ¿qué es lo que está pasando también al interior de la industria?
Bueno, yo creo que hay dos cosas. La primera, hasta hace 2 o 3 años, vivía mayoritariamente del gas de la costa. El gran yacimiento que teníamos allá en la costa era Chuchupa Ballenas, llegó a producir 700 millones de pies cúbicos de gas en el último fenómeno del Niño, el del año 2010, y lo que acabó sucediendo, ese campo ha venido declinando, y en el interior del país encontraron otros yacimientos que se denominan Cusiana y Cupiagua. Esos campos del interior del país empezaron a sustituir, digamos, en el volumen general del país, los mayores volúmenes de gas que se requerían y, obviamente, a reemplazar los de La Guajira. El país ha mantenido, digamos, a pesar de la caída de La Guajira, una producción cercana a los 1.100 millones de pies cúbicos. ¿Qué pasó en estos días? Con la llegada del fenómeno del Niño, las térmicas en la costa, hay una generación muy grande termoeléctrica que se mantiene prendida permanentemente, pero hay una adicional que se prende también con el fenómeno del Niño, y el gas de la costa no solamente se consume en la costa, sino se consume en el interior, en Medellín, en térmicas que hay en el Magdalena Medio, inclusive hay gas de ese que entra hasta Manizales, hasta Neiva, inclusive entra gas desde allá arriba. Entonces, a medida que entra el fenómeno del Niño, aquí hay una serie de térmicas en el país que están pasadas, digamos, que utilizan el gas natural, pero hay otras que consiguieron su cargo con fiabilidad, garantizando que generaban esa electricidad con líquidos. Generar con líquidos les cuesta exactamente el doble de lo que vale con gas. Muchos de los industriales de la costa tienen un gas que se denomina el gas secundario, un gas interrumpible, un gas que se saca, digamos, que es una firmeza esperada en el largo plazo, y ese gas lo consumen mucho los industriales en la costa, especialmente en Cartagena. Entonces, ¿qué acabó sucediendo? Las térmicas que estaban con líquidos dijeron, voy a ir por ese gas porque a mí me cuesta exactamente el 50% generar con gas. Y estos industriales que utilizaban este gas del mercado secundario interrumpible, pues indudablemente las térmicas salieron y empezaron a competir con precio y a pagarlo más caro en el mercado secundario, y dejaron sin gas muchos de esos industriales, o los obligaron a pagar un gas más caro. Ese es el fenómeno que está sucediendo en la costa. ¿Qué se está haciendo para remediarlo? Se están haciendo dos cosas. La primera, digamos inmediata, es tratar de buscar que un gas que hay disponible en los tubos se dirija hacia la costa. Ecopetrol está buscando reemplazar el gas que se utiliza en la refinería de Barranca con un gas que hay en un campo ahí al lado, y ese gas, la idea es que lo absorbe, es un gas crudo que lo pueden utilizar en la refinería y liberarlo para la costa. Y a mediano plazo, pues estamos buscando, digamos, mediano plazo es de aquí a diciembre, terminar un gasoducto entre Sincelejo y Cartagena que nos permite incorporar otros 120 millones de pies cúbicos. Y pues, la Venezuela, pues hemos venido haciendo un acercamiento muy fuerte con PDVSA. Hace 10 días estuvo el equipo directivo de PDVSA Gas en Cartagena en la reunión de gas. Ahí se hicieron reuniones con Ecopetrol y con nosotros. Y la idea es, a partir del primero de enero, también tener disponibles otros 40 millones de pies cúbicos. Vamos a vivir una época de transición compleja de aquí a final de año. Las térmicas están buscando, pues ya desesperadas, tienen toda la posibilidad de hacerlo, porque la ley les permite que busquen ese gas en el mercado secundario ahora, y obviamente van a competir por el gas, y obviamente aprietan la industria y el mercado en los momentos en que el
gas... Doctor Pizano, doctor Pizano, pero yo quiero que primero nos detengamos en la parte de los precios, porque claro, usted nos habla de un precio de importación muy elevado, que además por el alza de los precios del dólar, pues, se incrementa aún más. Pero, ¿será que nos están cobrando muy caro este precio de importación? Porque tengo entendido que mientras nosotros lo estamos pagando a $8, en Estados Unidos está más o menos a $2 o $3.
Mire, el gas no tiene un precio internacional como el del petróleo. Todo el mundo cree que el precio del WTI o de los crudos en Europa, ese es un precio, ahí está, es el que existe en el mercado del petróleo.
Pero si hay un mercado internacional en donde se están... Pero si hay un mercado internacional en donde se regulan los precios.
¿Por qué no me das un segundito, sí?
Sí, señor.
El gas no tiene un precio internacional. Estados Unidos tiene un precio. Europa tiene un precio distinto, el Asia tiene un precio distinto. Estados Unidos, por ejemplo, hasta el año pasado no permitía la exportación de gas, y obviamente esa mayor producción de gas interna que no podían exportar hizo que los precios se deprimieran fuertemente en el mercado americano. El precio de Colombia, le reitero, es costoso, ¿por qué? Porque la devaluación le ha pegado muy duro al tema de los precios del gas internamente, que si tuviéramos una mayor oferta en el mercado y sobrara el gas, pues posiblemente los precios serían inferiores. Entonces yo creo que ahí lo que hay que entender es qué se puede hacer para resolver el problema. Lo que estamos haciendo, buscando incorporar nuevos campos de gas, tener una política exploratoria que permita que la gente invierta en Colombia, construir infraestructura de transporte, se montó una planta de gas de regasificación en Cartagena que debe estar lista también para finales del año entrante. Estamos buscando aumentar la oferta porque somos conscientes que si no hay una mayor oferta, los precios no se van a reducir en el corto plazo.
Pero entonces, fíjese que ahí nos adentramos en la otra gran preocupación, y es el de la oferta. Tener que importar nos trae estos sobrecostos que están llevando a los altísimos precios de operación por parte de las térmicas. En Colombia estamos a puertas de una escasez de gas natural por cuenta de la crisis energética y esto que se ha evidenciado de tanta importación de gas del exterior.
Bueno, lo primero es, hoy no estamos importando gas del exterior. Empezaremos a importar a partir del primero de enero el 5% del gas que consume el país. O sea, 50 millones de pies cúbicos de Venezuela son equivalentes a un 5%. El 95% del resto del gas es producido en Colombia. ¿Qué pasa en el fenómeno del Niño? Y este no es el primer fenómeno del Niño. En el año 2010, en el año 97, fueron años muy duros en el fenómeno del Niño, y esto se aprieta. Usted tiene que entender que hay unas térmicas que están hechas para generar su electricidad. Yo no voy a entrar en la discusión si están haciendo bien su tarea o no. Ahí está la Superintendencia de Servicios Públicos, la Contraloría, para que haga todos esos análisis. Pero lo que me corresponde en el mercado de gas es, estos señores salen a buscar y a demandar gas. Mientras que hace dos años estaban consumiendo 220, 250 millones de pies cúbicos, hoy están en 360. Entonces cogen, digamos, alrededor de 100, 120 millones de pies cúbicos adicionales y le meten una apretada al mercado brutal mientras dura el fenómeno del Niño. Así ha funcionado históricamente el negocio del gas en Colombia. en los años anteriores, ¿por qué, digamos, no se vio tan pesado el tema? Porque teníamos una oferta mucho mayor y la demanda no había crecido en todos los sectores que consumen gas natural en el país en la misma proporción que tenemos hoy. Mientras antes teníamos los mismos 1,000 millones de pies cúbicos de gas, el país total, digamos, consumía alrededor de 800. Hoy estamos en 1,100. Entonces, esos sobrantes de gas que existían, que permitían, digamos, con más ligereza atender el mercado de las térmicas, ya no se está dando con la misma facilidad. Y esa es la razón por la cual es vital para solucionar el problema no quedarnos patinando alrededor del tema, sino conectar rápidamente Sucre, Córdoba, conectar Venezuela, la planta de gasificación, seguir con una política de exploración activa para encontrar más reservas, seguir reemplazando las reservas que todos nos consumimos todos los días en el país.
Doctor Pizano, comentar los partidos de fútbol que ya pasaron y que se perdieron, pues aplica a las observaciones que se hacen cuando algunos expertos dicen, ¿y si no le hubiéramos entregado todo ese gas a Venezuela, estaríamos en las mismas?
Julio, mire, esa es una pregunta que se hace todo el mundo, pero yo también le quiero decir a la gente, si no se hubiera permitido exportar el gas a Venezuela, nunca se hubiera hecho la ampliación de las instalaciones de gas en Venezuela, en Chuchupa Ballenas, que permitió obviamente exportar gas a Venezuela, pero paralelamente ese fue, digamos, en los últimos niños el gran salvador, porque teníamos una mucho mayor capacidad de producción. En el momento en que entraba el fenómeno del niño se suspendían las exportaciones de gas a Venezuela, eso estaba acordado con los venezolanos, inclusive se desesperaban porque les cortaban el gas y ese gas se dedicaba a atender las reservas de Colombia. Primer punto. El segundo, el país tiene que tener claro, o sea, usted para poder traer inversión extranjera a Colombia, además en el momento de mayor crisis del sector petrolero en el mundo, porque los que buscan petróleo son los mismos que buscan el gas. Si usted no tiene un régimen atractivo en que le diga a la gente, aquí hay seriedad en las reglas de juego, se paga el gas a los precios de mercado, y si las cosas funcionan, no vamos a poder reemplazar las reservas de gas en el país. Los últimos dos descubrimientos grandes que tiene el país son en aguas profundas, o sea, desde el espejo del agua al piso, tenemos 3,000 metros de mar para llegar al fondo, después otros 5,000 metros para seguir bajando. Son inversiones costosísimas a largo plazo. Los inversionistas todos están monitoreando y mirando exactamente qué pasa con la regulación en Colombia para ver si continúan poniendo sus recursos para seguir avanzando. Cada pozo, y ojo esto, Julio, cada pozo que se perfora en el mar Caribe en este momento puede estar en el orden de $250 millones. Entonces son inversiones gigantescas, no hay la seguridad de que haya, digamos, las reservas que hay, se está monitoreando, se está trabajando, y para poder tener esa inversión necesitamos tener unas reglas de juego absolutamente claras en el país. Yo le quiero decir, lo que es vital en este momento es que el país mantenga una política exploratoria de largo plazo, que dentro de 5 o 10 años el país pueda tener sus reservas y tener la garantía de que tiene gas. Es que hoy hay 8 millones de casas conectadas a gas natural en el país, tenemos una cobertura gigantesca, un porcentaje alto de la industria, las térmicas, se han convertido 500,000 vehículos a gas, y la obligación que tenemos es de seguir buscando, para que todas estas personas que confiaron, cambiaron su estufa, cambiaron su carro, tengan la certeza de que realmente va a haber gas en el país hasta los próximos años.
Doctor Pizano, usted hace un momento me decía que no hay importación de gas, sin embargo nosotros hemos tenido algunas informaciones de que Promigas ya estaría importando gas líquido para regasificar aquí. ¿Esto es falso? ¿Entonces Promigas no está trayendo gas líquido?
A partir del cuarto trimestre de este año se termina o se deja instalado, se está construyendo un buque gigantesco que es una fábrica, digamos, que va dentro del mismo buque que se ancla sobre la bahía de Cartagena y se conecta a los gasoductos. A partir de ese momento el país tiene la posibilidad de importar gas si se requiriera. Entonces, ¿qué posibilidad hay? Vamos a poder importar hasta 400 millones de pies cúbicos, que representa una cifra cercana al 35-40% del total del gas consumido. La idea es que en momentos como el del fenómeno del Niño, en que todo este sector termoeléctrico sale a demandar unos volúmenes gigantescos de gas, podamos tener esa opción de importar por los 3 meses que se requiere ese gas, mientras dura el fenómeno del Niño, unos volúmenes muy grandes de gas para poder atender el sector termoeléctrico sin que haya disrupciones ni problemas como los que se están presentando hoy en el mercado.
Estábamos hablando ahorita de Venezuela, cuando decía Julio que la pregunta que se hace todo el mundo es si no le hubiéramos exportado todo ese gas a Venezuela, si no estaríamos así como estamos hoy. Pero hay otra duda que existe sobre Venezuela, doctor Pizano, y es que la respuesta es que ese acuerdo con Venezuela ayudó a construir todo el gasoducto, pero la parte de Colombia, ¿ustedes están seguros o existe algún tipo de duda de que Venezuela va a cumplir su parte del acuerdo? Porque hasta ahora, pues falta que ellos cumplan la construcción del gasoducto y que venga el gas de allá para acá. ¿Eso ustedes están convencidos que se va a cumplir?
Mire, es una magnífica pregunta porque pues, todos hemos tenido dudas, digamos, con el tema de la relación, sobre todo política, digamos, entre Colombia y Venezuela, el cierre de la frontera, todo este tipo de incidentes que se han presentado, pues uno dice, óigame, ¿será si pueden? Tenemos dudas un poco de todo lo que está pasando internamente en Venezuela, si sí es factible que llegue ese gas. Lo que les quiero decir es lo siguiente, a Cartagena hace 10 días trajimos al señor Antón Castillo, es el presidente de PDVSA Gas, vino el viceministro de gas de Venezuela porque el presidente o el ministro de Minas estaba en reunión de la OPEP y por eso nos mandó al viceministro. La relación que se tiene desde Naturgas y desde Ecopetrol con PDVSA es buena. El Antón Castillo, el presidente de PDVSA Gas, inclusive hizo una presentación y me dijo, mire, para que no quede duda, aquí están las fotos, y nos trajo todas las fotos de cómo se está entregando los frentes de construcción, y el compromiso de ellos es que antes de final de año está terminado un gasoducto pequeño que hay que hacer a través del lago de Maracaibo para conectar los yacimientos que ellos tienen en la provincia de Paraguaná, que se denomina Cardón 4, con el gasoducto que hoy hay desde la frontera de Colombia hasta Manaure, que es donde está, digamos, el gran centro de conexión de los gasoductos del norte de Colombia. Entonces, digamos, yo no le puedo decir si sí o si no. Eso es como si se casa y alguien me pregunta, oiga, ¿le va a ir bien el matrimonio más? No sé, pero digamos, todas las reglas que se acuerdan en un contrato normal están, los señores están construyendo, los señores tienen el gas disponible y obviamente esperamos que ese gas acabe fluyendo hacia Colombia. Sin embargo, obviamente no estamos jugando exclusivamente a que ese gas es el que va a salvar a Colombia. Lo que salva a Colombia es continuar con una política exploratoria seria que permita garantizarle a los inversionistas que tienen un retorno razonable en sus inversiones y que obviamente pues ese gas le queda al país. Y a eso es a lo que hay que jugarle a largo plazo, Camila.
Yo le quiero hacer una última pregunta con todo el respeto, admiración y cariño que usted sabe, doctor Pisano, por los años.
No le meto ese prólogo. Eso detrás de la pelota.
Ay, doctor Pisano, ¿usted no cree que le debe al menos una disculpa a la Contraloría? Es que mire, estoy leyendo los documentos. En junio, la Contraloría alertó sobre el riesgo de escasez de gas. Y ustedes se pusieron furiosos y dijeron que eso era una especulación de la Contraloría. Una disculpita, al menos, una notica diciendo que pues que en ese momento la información era otra.
No, muy amable la pregunta.
Mire, sí, pues Julio, no, me parece que es acertada su pregunta. Lo primero es, yo tengo un respeto muy grande por el Contralor, su trabajo en la Procuraduría, es un hombre serio, y yo tengo pues una admiración especial por él. Lo segundo, ¿qué fue lo que nosotros contestamos? El país no está quieto en el tema del gas. Usted sea, mire, le va a dar risa lo que le va a decir Julio. En marzo del año entrante va a sobrar el gas en Colombia otra vez. Y la razón, esto es una locura. Sale un sector térmico a demandar unas millonadas de gas durante 2 o 3 meses y dentro de 2 o 3 meses hay gas en el interior y en la costa. Es tan absurdo que hoy hay gas sobrante en los Llanos Orientales que no se comercializó, está allá. Ecopetrol tiene 80 millones de metros cúbicos sobrantes. Entonces yo creo que el tema de todo esto, digamos la gran diferencia que teníamos con el Contralor es que las casas, que la gente iba a tener que pagar un gas mucho más caro. Todas las distribuidoras de gas del país, y aquí le incluyo Gas Natural en Bogotá, Sortigas en Cartagena, todas las distribuidoras de gas para atender el mercado domiciliario de las casas, están todas contratadas a largo plazo con un gas con una firmeza absoluta y obviamente ahí no va a haber ninguna posibilidad de que haya carencia de gas para atender esos hogares. Y en ese tema, digamos, en lo que tiene que ver con Naturgas, que es las casas, nosotros estamos absolutamente seguros de que no va a haber faltante de gas. Y obviamente la ley nos obliga a que tengamos gas en firme y así se está haciendo.
Me dice un oyente que le pregunte esto, no sé a qué se refiere el oyente, pero a lo mejor usted entiende mejor la pregunta. ¿Se inauguró una planta de regasificación en Cartagena? ¿De qué expectativa deberíamos tener sobre esa planta?
Julio, no se ha inaugurado, se hizo, como se pasa en todos los proyectos en Colombia, digamos, la primera piedra, ya se ubicó el sitio donde se va a hacer. ¿Qué es lo que se hace en Cartagena? No se construye propiamente una planta, sino se mandó construir un buque que trae el gas licuado. El gas, al igual que el agua, el agua, si usted le baja la temperatura, la congela, si le aumenta la temperatura, la vuelve a vapor. Lo propio pasa, digamos, con el metano. El metano, si usted lo mantiene a temperatura ambiente, es gas. Pero si lo baja a menos 160 grados, lo vuelve líquido y reduce las moléculas como en 300 veces. Eso permite que se pueda transportar en los buques a una densidad mucho menor, y entonces lo que vamos a hacer es a tener la puerta abierta en Cartagena a partir del cuarto trimestre del año entrante, del 2016, estará ya ese buque anclado sobre la bahía de Cartagena y conectado al gasoducto de la costa para poder surtir gas en un principio, para poder atender el mercado térmico en la época del Niño, para poder atender esas tres grandes plantas térmicas que hay en la costa, Terza, Flores, Candelaria, serán plantas que se van a poder surtir de ese gas importado para atender o para generar electricidad en los momentos del fenómeno del Niño.
Última pregunta de un oyente. Doctor Pisano, ¿las refinerías usan gas cuando pudieran usar diésel que ellas mismas producen? ¿Usted cree que así se podría mejorar en algo el problema?
Las refinerías, en los procesos, digamos, de refinación del petróleo, lo que se hace es entran unos volúmenes grandes de petróleo a unos craques que hay que calentarlos. Esas calderas, digamos, que se encargan de hacer el calentamiento, pueden funcionar o con gas propano o con gas natural. En el país también hay un mercado de gas propano que hay que atender, y obviamente que Petrol requiere ese gas para vendérselo a los propaneros. Pero paralelamente también hay que generar, pues se requiere el gas natural para ellos. Uno de los problemas, digamos, de los mayores consumos, porque no es problema, que se está generando, es que la nueva refinería de Cartagena también entró a consumir un volumen adicional de gas. Hoy está consumiendo cerca de 60 millones de pies cúbicos de gas, que obviamente pues lo saca de los campos de la costa y ya no lo pone en el mercado. Y ese es el gas natural se requiere para eso. ¿Qué estamos haciendo en ese frente? Como el proceso de Ecopetrol de la refinería de Cartagena no es inmediato, la refinería toma un tiempo en arrancar de aquí a marzo del año entrante, mientras todo ese proceso se da, todo ese gas se sacó de la refinería, digamos, no se le dejó reservado a la refinería y se entregó al mercado. Ecopetrol hizo una pequeña licitación hace unos días, ese gas inclusive está hoy generando electricidad en el Magdalena Medio, y digamos, se logró que ese gas entrara hacia allá. Y en la refinería de Barranca, que hay alrededor de 8 millones de pies cúbicos de gas, lo que se hizo es se cogió un campo cercano, un gas crudo, un gas sin tratar, y ese es el que se está utilizando en la refinería de Barranca, y el otro gas lo van a dejar para el mercado de la costa. Eso es un acuerdo que hay con Ecopetrol. El Ministerio de Minas está en el proceso de organizar esa posibilidad, y la idea es que haya más liquidez en el mercado de gas de la costa.
En síntesis, veo que usted registra el problema y el fenómeno, pero no lo veo aculillado, es decir, se siente como seguro de poder, de que tengamos la capacidad de controlar el problema.
Sí, Alberto, pero yo sí quisiera decir una cosa. La labor que tiene el ministro Minas en este momento es compleja. Creo que el hombre ha tenido carácter para tomar decisiones que son difíciles de tomar. Me parece que aquí hay un trabajo que tiene que hacer la superintendencia, y es verificar que los recursos que se le pagaron a las térmicas se invirtieron como corresponden. Los colombianos estamos en el derecho de conocer que si lo que pagamos por nuestras tarifas eléctricas se cumplió de conformidad a las resoluciones de la CREG, o si no se cumplió, y cuál sería si no se cumplió las sanciones, y obviamente si se cumplió, pues obviamente decirlo también ante el público. Parece que eso es muy importante, porque aquí hay un tema de credibilidad, y que si lo que se dijo se cumplió o no se cumplió. Paralelamente, hay que seguir en la tarea de largo plazo. Estas cosas coyunturales a la gente como que la desubican, la gente no sabe bien qué es lo que va a pasar ni para dónde va. Hay que mantener el ojo allá al final del camino, seguir con extorsión, reemplazar las reservas, seguir buscando, y yo creo que esas son las políticas a largo plazo que, terminadas las crisis, son las que permiten que un país realmente tenga un sector energético que funcione.
Doctor Pisano, gracias por atendernos. Le deseo una feliz mañana.
Muchas gracias a todos ustedes, y espero pues que estas explicaciones en algo le ayuden a la gente a comprender más este fenómeno.
Pues muy interesante, muy técnicas, muy conocedor, y pues ojalá que las cosas tengan el optimismo que plantea el doctor Pisano. A las 9:30.